Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Bruselas busca reabrir el diálogo con Estados Unidos en pleno huracán arancelario. El comisario de Comercio de la Unión Europea lleva media hora reunido en Washington con su homólogo estadounidense. Un viaje que se produce después de que el presidente Donald Trump rebajase los aranceles globales al 10% durante 3 meses. Investigados por violencia de género, la exconcejal de Cultura e Igualdad de Viveiro, en Lugo, y su pareja, tras protagonizar una pelea en el local de ocio nocturno que regentan. Los dos se denunciaron mutuamente, por lo que ambos tienen la condición de denunciante e investigado. Juana Carrera.
Ambos están imputados por presuntos delitos de violencia doméstica y de género, respectivamente. El suceso ocurrió hace unos días tras la pelea mutua. La pareja fue detenida y puesta a disposición judicial. Posteriormente quedaba en libertad sin medidas. Desde el Partido Socialista, al que pertenece la investigada, muestran su más firme condena a cualquier forma de violencia, especialmente de violencia de género y en el ámbito doméstico. Defienden la tolerancia cero frente a estas conductas y apuntan que será la propia Lara Fernández Noriega la que dé las explicaciones oportunas y asuma las responsabilidades que correspondan. Asimismo, insisten en que respetan el principio de presunción de inocencia. Por el momento, Lara Fernández sigue siendo concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Viveiro y no ha querido pronunciarse por respeto a su familia. La alcaldesa actual del PP respeta la presunción de inocencia y afirma que no tiene intención de utilizar esta situación políticamente.
Y noticia de hace un rato, Paradores desmiente que José Luis Ábalos destrozara su establecimiento de Teruel en septiembre de 2020 en una supuesta fiesta con prostitutas. Eso sí, en un escueto comunicado señala que por protección de datos la compañía no puede facilitar información sobre la estancia de sus clientes, por lo que no desmiente si se produjo o no dicha fiesta por parte del exministro de Transportes. En los deportes, Carlos Alcaraz llega con ambición a Godó tras su gran triunfo en Monte Carlo. Luis Munilla.
Ayer ganó Monte Carlo por primera vez y ya está en Barcelona para buscar desde mañana su tercer trofeo Conde de Godó. De paso, hay que decir también que Alcaraz mira de reojo a su Real Madrid, Juan Arias.
El murciano ha dicho que Monte Carlo le ha servido para ir adaptándose a la tierra después de jugar en pista dura, aunque todavía no está a un gran nivel tenístico. Mañana a las 4 debuta en su tercer Godó contra el norteamericano que viene de la fase previa, Ethan Quinn.
Sé que estás centrado en el tenis, pero te veo de blanco impoluto. ¿Eres de los que crees en la remontada el miércoles?
Sí, yo soy de los que creo. Soy lo que, obviamente, como buen madridista en el Bernabéu, siempre se cree en las remontadas.
El Real Madrid-Arsenal es el miércoles y mañana es el Borussia Dortmund Fútbol Club Barcelona. Recordamos, con ventaja de 4-0 del Barça de la ida. En unos minutos comienza la rueda de prensa de Flick y de Chesney en Alemania. Y hoy tenemos tiempo de juego desde las 8:30 en COPE, con el partido que cierra la jornada en primera, que es el Atlético de Madrid-Valladolid, y con el que cierra la jornada en segunda, que es el Huesca-Málaga.
Gracias, Luis. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 16 grados, cielo parcialmente nuboso y viento. Esta tarde se esperan chubascos, al igual que mañana por la mañana. Chubascos tormentosos que irán remitiendo por la tarde. Las temperaturas máximas van a bajar un poco, hasta los 13 grados. Las mínimas se van a quedar en los 8 en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 a la altura de Orcasitas, sentido A42. Además, hay retenciones en las salidas por la A3 en Rivas y por la A4 en Pinto. Este martes, el Ayuntamiento de Madrid activa el refuerzo de hora punta de las medidas de gestión del tráfico por previsión de lluvia y recomienda el uso del transporte público. Y la Comunidad de Madrid va a conceder a Mario Vargas Llosa la Medalla Internacional de las Artes a título póstumo. Los premios de cultura de este año estarán dedicados a su obra y en la celebración de la Hispanidad 2025, además, habrá eventos especiales en torno a su figura. Escuchas La Tarde.
En los próximos 10 minutos vamos a instalarnos en el futuro. Pero no en un futuro lejano y utópico, sino en uno que ya está prácticamente aquí. esto de momento suena bastante al presente. Íñigo Palomar, buenas tardes.
Buenas tardes, Israel.
¿Dónde estamos ahora mismo? Porque parece que estamos metidos en un atascazo en el centro de Madrid o de Barcelona.
Claro, porque para valorar las bondades del futuro tenemos que sufrir lo peor del presente. ¿Y qué puede haber peor, amigo Remuñán, que estar durante horas metidos en el coche y ver que la caravana no avanza nunca?
Es que no avanza absolutamente nada, aunque nada. Puedes amenizar el rato, eso sí, si enciendes la radio, pones la tarde de COPE, por ejemplo, pues aquí ganamos algunos oyentes, ¿no?
Ah, ¿y sabes dónde podríamos escuchar también la tarde de COPE y toda la programación de la cadena COPE? Y además no tener que sufrir este dichoso tráfico que estamos escuchando.
Espera un segundín, es que ahí está una ambulancia, ¿eh?
Sí, sí, no, no.
Sí, a ver a dónde irá, no sabemos a dónde irá.
Claro, sí, además es una ambulancia lejana, ¿eh? De estas que no te tienes que apartar, al menos, porque imagínate la que montaríamos aquí si nos tenemos que apartar.
Hablabas de un lugar te he interrumpido en el que podrías escuchar COPE y además no tener que sufrir el tráfico.
Claro, porque para eso está concebido lo que te traigo yo aquí, para intentar evitar el dichoso tráfico. Vamos a entrar en un coche, si te parece, en un coche volador como este. Ponte el cinturón que despegamos.
Bueno, sonaba un poco a Sierra Mecánica, parecía, pero lo que parece es un dron enorme.
Sí,
¿no?
y sí, sí, es que estamos en un dron y además te habrás fijado que no hay piloto, ¿eh? Aquí solo vamos tú y yo. Se dirige desde una sala de control. De hecho, ahora mismo quien lo dirige es nuestra responsable. Tiene ahora mismo en sus manos nuestras vidas, es Rosa, nuestra técnico de sonido, que ahora mismo es la piloto de este dron. Se dirige, como te digo, desde una sala de control, no tocamos absolutamente nada, tenemos 20 minutos de viaje, que es lo que permite sus baterías, nosotros solo vamos a hacer un minuto porque no tenemos demasiado tiempo, y viajamos a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Pero
¿qué
podemos
dices? ¿80 kilómetros sí, sí. por hora? O sea, estamos ahora mismo dentro de un dron gigante.
Sí. Con forma de huevo, además. Que ahora te explicaré. Y además, si le pedimos a Rosa, podría incluso darle a la palanquita y que nos ponga 120 kilómetros por hora. Pero Rosa, no. 80 kilómetros por hora está bien.
Supongo que estará legislado, claro, que no sí, se puede pasar de determinada velocidad.
Claro, esto es como los coches. Bueno, ahora también preguntaremos sobre esa legislación. Y además, como son prototipos, mejor no lo llevemos al máximo. Y podríamos también, que no lo vamos a hacer, coger una altura de incluso 1.000 metros, con todo lo que ello supone. Con el que surcamos ahora mismo los cielos para evitar el dichoso tráfico, como te decía, es el modelo aerotaxi EH216S de Yiang, que es una empresa china, en un sitio chino.
O sea, esto que estamos ahora mismo metidos dentro es un aerotaxi. Sí. Esa es la palabra, aerotaxi.
Aerotaxi, y no es un avión, es un huevo con unas palanquitas y unas hélices que son drones. Todo en su conjunto es un dron. De hecho, hay prototipos que en vez de un dron en su unidad son diferentes drones, 4 drones distintos que operan no independientemente, pero se coordina. Es decir, si falla uno, los otros 3 podrían nivelarnos ahora mismo y no sufrir un accidente, que es lo que queremos evitar a toda costa. Claro, aquí el problema es que si tenemos cientos de estos volando, como decías, en un futuro bastante cercano, necesitaremos regular el espacio. No sé, me imagino que tendrá que haber semáforos. Yo me acuerdo de una escena de Star Wars en la que había un porrón de naves. Y claro, ¿cómo se va a regular eso? Además habrá un tráfico terrenal y un tráfico aéreo.
Claro.
Y en eso ahora mismo están los gobiernos, en crear un espacio seguro y regulado para que no mucho tiempo podamos volar con tranquilidad.
Bueno, yo si te parece, prefiero que vayamos aterrizando porque está lloviendo y como dice que de momento son todo pruebas y prototipos, mejor eso. Tocamos tierra, bajamos, vamos aterrizando y gracias por este viaje al que me has llevado, Íñigo. Espectacular viajar.
Los primeros periodistas que hacen este tipo de viajes desde un estudio de radio, es tremendo.
Una pregunta, hemos empezado en un atasco y hemos acabado volando en un dron. ¿Esto cómo se puede explicar, no?
La magia de la radio, supongo, ¿no? Que nos permite hacer este tipo de cosas.
Bueno, como acabamos de escuchar, viajar por el cielo a demanda está cada vez más cerca. Hace apenas un mes se pudo ver en Benidorm, en Alicante, la primera gran prueba urbana en Europa del vuelo de un aerotaxi sin piloto. Aerotaxi sin piloto. Este nuevo transporte tiene el objetivo de llevar tanto a personas como a mercancías por las ciudades de manera autónoma. Te pregunto, Íñigo, si tú te atreverías de verdad ahora, no con la magia de la radio, sino de verdad a subirte en uno de estos que llega hasta los 1.000 metros, que va hasta 120 kilómetros por hora. Uf.
Sí, yo me atrevería porque es una cuestión muy seria y además llevan muchos años realizando distintos prototipos y creo que cuando llegue al mercado, de hecho me consta que en países asiáticos esto ya está más avanzado, será lo más preciso y con las mayores calidades para evitar cualquier tipo de susto.
Vamos a conocer los detalles con Daniel García Monteavaro, es jefe de desarrollo de negocio de drones de Enaire, gestor nacional de navegación aérea. Daniel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La pregunta del millón y la que todo el mundo se hace en su casa es ¿cuánto tiempo tardaremos en ver estos aerotaxis sobrevolando las ciudades y sobre todo llevando a personas?
Bueno, todavía le queda un poquito. Como habéis dicho, estamos todavía en fase de pruebas. Y bueno, lo más importante es que se va avanzando en estos diseños. Y bueno, la pregunta del millón que siempre se hace, ¿el cuándo? Bueno, en Europa se está trabajando para que a finales de esta década se empiece a volar ya en estos aerotaxis, pero importante, empezando con piloto a bordo, de seguridad.
Claro.
Y lo que es sin piloto ya, pasado ya el 2030. Aunque los modelos que habéis comentado, el chino, por ejemplo, ese directamente va sin piloto a bordo, las pruebas que se están haciendo.
O sea, que estamos hablando de que sí que hay una posibilidad más o menos cercana de ver estos aerotaxis, es decir, de lo que decía Íñigo, de que hubiese un doble tráfico, el terrestre y el aéreo, pero siempre con un piloto, ¿no? Llevando el control de la nave.
Eso es, en una primera fase, más que llevar el control, porque son vehículos muy automatizados, es lo que se llama un piloto de seguridad, ¿no? En caso de que haya algún problema, ¿no? Pero son vehículos ya desde el primer momento que están pensados a ser bastante automáticos.
En los últimos años ha habido pruebas de taxis no tripulados en Jaén, en Santiago de Compostela, en Barcelona. ¿Cómo son estos aerotaxis? ¿Es un poco como los hemos descrito nosotros, como un huevo y luego las cuatro hélices, los cuatro drones debajo como si fuesen sus patas, o cómo son exactamente?
Sí, sí, lo habéis descrito muy bien. Hay distintos modelos. El que has comentado, el chino, el Ihan, que es el que se voló en Benidorm, como has comentado, con forma de huevo, ¿no? Y tiene las palas, en vez de los rotores arriba, curiosamente los tiene abajo, lo que son los rotores, en la parte de abajo, que tiene varios rotores. Luego está el modelo español de Crisalion y de Tecnalia, que es, como has comentado, que tiene cuatro drones basculantes arriba, que son más o menos independientes, y tienen esa forma, pero luego los hay de distintas formas. Los hay que tienen muy parecidos a un helicóptero, pero que tienen muchísimos rotores, como es el modelo de Volocopter. Y luego el de Lilium, que es un caso más particular, es como con un ala que tiene como 36 turbinas muy pequeñas, y lo que hacen es que ese ala rota y se pone vertical y luego se pone horizontal para lo que es hacer un vuelo pues parecido al de una aeronave, ¿no? O sea que hay muchos modelos todavía diseñándose e innovándose.
Daniel, ¿cuál es el objetivo final de estos aerotaxis? Es decir, yo estoy en el Paseo de la Castellana y quiero ir al barrio de Argüelles y cojo uno de estos aerotaxis. ¿Cómo lo cojo? ¿Me subo a la azotea y lo cojo por ahí? ¿Cómo va? ¿Y cuánto, sobre todo, y cuánto nos podría costar un viaje de Castellana a Argüelles? Un viaje que en coche tardarías unos 15 minutos, supongo que el aerotaxi será mucho menos. ¿Cuánto nos puede costar?
Pues esa pregunta depende muy mucho de si lleva o no piloto a bordo. Es decir, cuanto más automático y menos, pues igual que parecido a los coches, ¿no? A los taxis que están en pruebas en Estados Unidos, ¿no? Que no llevan piloto. Si no llevan piloto a bordo, ahí se puede reducir una importante parte del coste, ¿no? Pero es importante que esa autonomía se pueda alcanzar. Y en cuanto al sitio en donde se pueden coger estos tipos de vehículos, ha nacido el concepto de vertipuerto, que es parecido como el helipuerto que se utiliza para los helicópteros, pero el vertipuerto es algo más especial porque requiere que tenga que tener una alta capacidad de carga de energía por el tema de las baterías, que como habéis comentado, ahora mismo el límite está en torno a los 30 minutos. No hay mucho, es complicado el tener más límite con lo que es lo que son las baterías eléctricas. También se está viendo soluciones de hidrógeno. Y la idea es utilizar estos vertipuertos que estén situados estratégicamente en las ciudades para poder pues operar como si fuera un pequeño aeropuerto, ¿no? Claro. Esa es la idea. Y en cuanto al coste, pues todavía no se sabe. Lo que sí es el objetivo es que no sea solo al alcance de pocas personas, sino que sea de una forma que sea alcanzable para todo el mundo.
Claro, sí, en un momento dado yo entiendo que con todos los prototipos habrá competencia, como en el terrestre, ¿no? Que primero estuvieron los taxis, luego hemos tenido otras empresas que han venido a hacer un poco la misma función. Claro, si tenemos tráfico terrestre, ¿el tráfico aéreo se podría asemejar? Es decir, ¿podríamos ver un momento en el que, yo qué sé, se pudieran crear caravanas de aerotaxis? Te pregunto si eso es un futuro muy lejano, pero ¿se podría dar? ¿Podría haber semáforos en el aire?
Podría darse. Tendrían que volar mucho para que pudiese llegarse a saturarse, ¿no? Como el terrestre. Pero bueno, en nuestro caso, que represento a Enaire como empresa de gestor de navegación aérea que se dedica a gestionar, ¿no?, los aviones Pues de esa misma forma, pues estamos trabajando para hacerlo desde el aire, porque no solo están los aerotaxis, también has hablado de drones. Los drones que también se volaron en Benidorm, que se volaron 12 junto a este aerotaxi, los drones piensa que van a hacer muchísimas funciones que también van a complementar lo que son los aerotaxis, todo el tema de paquetería,
claro, paquetería, envío de paquetes, etcétera. Claro, todo eso, ¿no? Mucho más rápido que en una bicicleta o que en una moto.
Eso es. Sobre todo hay casos de uso muy interesantes, por ejemplo, entre hospitales, el intercambiar muestras, que a día de hoy hay que hacerlo vía terrestre y que a lo mejor el recorrido puede ser muy largo y con los drones se puede hacer de una forma bastante rápida. Entonces, todo eso hay que ponerle un orden y por eso estamos participando en distintos proyectos y en la implementación del concepto que se conoce como U-Space, que es ese área digital en donde van a convivir aeronaves, drones, etcétera.
Claro, lo que la gente se puede estar preguntando en su caso ahora mismo es, como es tan complicado, por ejemplo, conseguir una autorización para poder volar un dron, o bueno, no sé si tan complicado, pero al menos lleva un proceso burocrático que tienes que pedir, ¿no? La gente pensará, pues si es difícil conseguirlo de un dron en las ciudades, sobre todo, que hay aeropuertos y hay un riesgo, pues ¿cómo será esto ya si le añades aerotaxis, si le añades drones que envían que trasladan paquetes? Esto, claro, es un lío que también burocráticamente puede ser un jaleo.
Sí, es bueno, por eso estamos trabajando en los proyectos y además la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es quien se encarga de validar todas estas autorizaciones, están también participando para que poco a poco estos casos de uso que ahora mismo tienes que dar una autorización, como quien dice, manualmente, una a una, al final sea un caso de uso tan genérico que no lo requiera, ¿no? Que si tú cumples las condiciones, directamente obtienes esa autorización. Ese es el objetivo, que al final todo se haga de una forma automatizada y mucho más sencilla.
Oye, pongámonos en el futuro, en vez de hacerlo aquí en la radio, Israel y yo cogemos esta tarde para ir a nuestra próxima cita, que yo creo que me querías invitar al cine, ¿no, Israel, esta tarde?
Sí, ¿cuál querías ir a ver?
Tardes de Soledad, por ejemplo, que es una película que llevamos tiempo queriendo ir a ver. Bueno, imagínate, Daniel, que tenemos que coger un aerotaxi, nos subimos sin piloto, ya vamos máxima apuesta, sin piloto.
Sí.
¿Yo cómo me fío de que ese taxi me va a llevar al sitio, me va a llevar con la máxima seguridad? ¿Quién controla ese taxi y cómo se conecta la sala de control y el aerotaxi en cuestión? ¿Es 5G? ¿Va por una red local? ¿Cómo funciona todo eso?
Bueno, actualmente suele ir todo por red 4G o 5G, efectivamente por internet. Y el caso del 5G, la latencia es muy baja. Y los casos de uso que te puede dar el 5G es muy grande y te da mucha más disponibilidad y mucho más integridad de señal, incluso también para ciberseguridad, que por ejemplo el 4G, ¿no? Entonces, estos tipos de vehículos suelen tener una red de, pues, como una sede de control en donde se controla toda la operativa, ¿no? Y bueno, pues en el ejemplo, por ejemplo, del modelo chino que lleva ya un tiempo a nivel precomercial utilizándose, pues se ha probado bastante tiempo, o sea que es un modelo que es seguro. Y a esto de subirse a un taxi volador sin piloto, me vais a permitir que haga una referencia a lo que decía José Manuel Gese, que era un profesor mío y que fue director del aeropuerto Barajas y el que amplió Barajas. No sé si alguna vez os habéis subido o habéis ido a la Terminal 4 satélite de Barajas,
sí,
en el que hay un tren, ¿verdad?, que no lleva piloto ni nada, ¿no? No,
ese tren que conecta, ¿no?, la 4S con Barajas, la principal, ¿no lleva piloto ese tren?
Y no lo sabías.
Conductor. No lleva conductor. Y el día que se inauguró, una señora que se le acercó a esta persona y le dijo, ¿y usted pretende que me suba encima de este tren, en este tren que no lleva conductor? ¿Vale? Claro. Y hubo que tranquilizarla y decir, esto es como un ascensor, pero bueno, en vez de vertical es un ascensor que va por sus raíles, ¿no? Y a la señora pues le impactó el que no tuviera conductor, ¿no? Que bueno, que es normal, ¿no?, que impacte la primera vez que veas un tren sin conductor, ¿no? Pues bueno, esto es parecido, esto es los pasos que hay que ir dando poco a poco, ¿no? Y hasta que uno se acostumbra.
Pues es hacia donde nos dirigimos, hacia ese futuro, hacia esos aerotaxis que van sobre una especie de drones, ¿no?, por el cielo, que van a ser los taxis que nos lleven de un lugar a otro de Madrid, como decía Íñigo, ¿no? ¿De dónde decías? De
para ir al cine esta tarde.
Para ir al cine, de recorrer la Castellana para no comerte el atasco que habitualmente hay, ¿no? Y es el futuro que igual ahora parece de peli, pero que hemos visto que está ahí a la vuelta de la esquina.
Tú que eres joven lo verás seguro.
Daniel García Montavaro, jefe del desarrollo de negocio de drones de Naire, gestor nacional de navegación aérea. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Gracias por invitarnos.
Hasta luego.
Íñigo, un saludo. Y preguntabas que cómo se iba a subir alguien a uno de estos drones, a uno de estos aerotaxis sin piloto, pues ahora en Semana Santa, pues con mucha fe. Es como hay que subirse a estos sitios, porque si no, a ver quién se sube. Gracias, Íñigo.
Hasta luego, adiós.
Y hoy te lo hemos contado en directo a las 3:30 de la tarde aquí en COPE, hora peninsular, y a las 7:30 de la mañana, hora de Texas, en Estados Unidos, despegaba desde la base de Con Ranch la misión NS-31. Esta es la cuenta atrás que les ha llevado al espacio exterior. Y ahí despegaba la nave, ese cohete que iba perdiéndose en el cielo, que pasaba del azul al azul oscuro y luego al negro. Y nos preguntábamos, ¿qué tiene de especial esta misión? Pues primero, que es la primera que tiene una tripulación exclusivamente femenina desde 1963. La segunda, y sin desmerecer lo primero, que en ella iba, a quien escuchas, la cantante Katy Perry. El cohete pertenece a Blue Origin, la empresa estadounidense de transporte aeroespacial fundada en el año 2000 por Jeff Bezos. En la tripulación también iba su prometida, Lauren Sánchez, que también es periodista y piloto. El resto de mujeres son Kerianne Flynn, una productora de cine, Amanda Nguye, activista de derechos civiles, Aisha Bowe, excientífica de cohetes de la NASA, y Rey Gail, escritora y periodista de televisión. Allí, en Estados Unidos, es muy conocida y participa mucho en el programa de Oprah Magazine. De hecho, entre el público que la ha estado viendo estaba Oprah y también hasta la madre de las Kardashian. O sea, estaba todo el mundo allí. Imagino que esto saldrá también en su reality. ¿En qué ha consistido el viaje? Pues la nave, tras despegar, ha subido hasta alcanzar los 100 kilómetros de altura, el punto donde, según establecen los estándares internacionales, se inicia el espacio exterior. Lo han alcanzado a los 3 minutos. La línea Kármán, considerada la frontera entre la atmósfera y el espacio. Allí han estado un tiempo, apenas unos minutos de gravedad cero, y después han comenzado su trayectoria de reentrada, han comenzado a bajar. Hemos visto cómo aterrizaba la nave de nuevo, suavemente, porque llevaba varios paracaídas, y cómo sus tripulantes iban saliendo una a una.
I feel super connected to love. So connected to love. I think this experience.
Estas son las palabras de la cantante de Katy Perry. Nada más salir de la cápsula, dice que se siente conectada a la vida y que esta experiencia le ha enseñado a quererse a sí misma y a lo que tiene. Solo hay que ver cómo al salir de la cápsula lo primero que ha hecho ha sido besar el suelo. Dice que, claro, que se ha conectado a la vida. Ella y las demás tripulantes han estado 10 minutos en total, entre el despegue y el aterrizaje, metidas en esa cápsula Blue Origin, que, como te digo, pertenece al magnate Jeff Bezos, el dueño de Amazon, en un paso más para promocionar el llamado turismo espacial. El futuro está ahí. Hasta la fecha, la compañía ha llevado a 47 personas al espacio en estos vuelos de corta duración y a lo largo de 11 misiones. Si te estás preguntando cuánto cuesta esto, lo cierto es que la empresa no ha desvelado hasta ahora el precio. Lo mantiene en secreto y ninguno de los hasta ahora tripulantes han desvelado cuánto han pagado por ir al espacio. Sin embargo, según la web especializada Space Life Now, el coste actual de un billete en una misión de Blue Origin ronda los 475.000 euros por persona. Casi medio millón de euros. Claro, ¿quién puede pagar esto? Pero termino con otra cifra, que es aún mayor. En 2021, durante la primera subasta de un asiento en el New Shepard, es decir, para la primera misión tripulada, un pasajero anónimo pagó, agárrate, 28 millones de euros para volar junto al dueño de esta empresa, a Jeff Bezos. Y
no es este viaje al espacio, pero sí que es un buen viaje también el que está haciendo un hombre llamado Julio Cortés, dando la vuelta al mundo en bicicleta. Lleva 179 días, salió de Cataluña, está ahora mismo en Turquía, y por eso nosotros, bueno, en unos minutos a partir de las 6 de la tarde hablaremos con él, con Julio Cortés, y estamos preguntando a los oyentes de COPE anécdotas con bicicletas, esos recuerdos que tienen muchos de ellos de la infancia, de cuando aprendieron a andar en bici, que ya sabes que es algo que no se olvida, Rosa Rosado.
Sí, bueno, ¿y dónde estará mi primera bicicleta, ¿Dónde estará? Es increíble, fíjate lo que nos cuenta Victoria.
Buenas tardes, gente. Yo tengo ahora 52 años y sigo usando la BH color verde que me regalaron los Reyes Magos en el año 1978. Yo tenía 5 o 6 añitos. La uso mucho en verano para trasladarme y hacer la compra, para dejar el coche más que nada en el garaje. Un saludo, gente.
Fíjate, hay bicis que han salido buenas,
digo, Digo yo, ahora no te duran tanto, yo creo.
¿Qué dices?
Ahora no te duran tanto.
Yo mi BH era blanca, pero vamos, pasó la historia hace un montón de años.
A mí una vez los Reyes Magos nos trajeron bicicletas a toda la familia.
Qué
fue
bueno.
El único regalo que hubo, claro, y al año siguiente ya no se portaron tan bien, pero, ese año hubo bicicletas para todos.
Qué bueno, supongo que más de una excursión iría.
Hombre, claro,
claro, haríais en familia, qué gusto.
Sí.
Bueno, hay bicis que, como la de Victoria, han salido buenas y zapatillas también, aunque lo que pasa es que, claro, como no frenábamos con los frenos, sino que frenábamos
con la suela,
pues claro, es lo que tiene.
Buenas tardes, gente. Pues sí, yo de pequeñito usaba mucho la bicicleta y evidentemente en el pueblo frenábamos con los pies.
Ay.
Aunque una vez que se gastaban los frenos, pues con los pies. Se rompía la zapatilla, pero bueno, con los pies. Y el golpetazo más grande que me he dado es bajando una cuesta de un camino de cabras, pues los pies fallaron un poco, me caí a un río, se rompió la bicicleta por mitad y a mí casi no me pasó nada. Pero bueno, nos rimos mucho.
Importante es reírse.
Claro, efectivamente. A mí casi no me pasó nada. De cabeza al río y encima sin bici.
De todas formas, los niños de antes eran más duros.
Y tanto que éramos duros. Madre mía. Mira, en este otro caso, sin pan y sin huevos.
Hola, gente. Me dice mi madre, vete a buscar una hogaza de pan. Y allí me voy yo con las ganas que tenía de ir a jugar. Iba a toda velocidad con la bicicleta, de estas que tienen el cestito delante y la hogaza dentro del cesto. Y aparece una señora, le pito con el timbre, rin. La señora se mueve para un lado, yo me muevo para el otro, se vuelve a mover para el lado que muevo yo, atropellé a la señora. Entonces la hogaza salió rodando y se cayó en la presa de regadío que cruzaba el pueblo. Y la señora llevaba 2 docenas de huevos en una bolsa. Se quedaron todos pachurrados por el medio de la calle.
Que esto que cuenta, la anécdota de la señora y la bici, a veces pasa también por la calle. Cuando viene alguien de frente, ¿no te pasa a veces que das un paso por un lado y la otra persona hace lo mismo?
Y al final
dices tú, pues mira, nos chocamos. Si quieres, nos chocamos, porque ya, si te pones en este plan...
Sí. Lo que pasa es que con la bici, pues es más chungo, porque al final, fíjate tú, la barra de pan y luego llega a casa. Explícale a tu madre que no solo no has traído la barra de pan, sino que encima se atropella una señora con las 2 docenas de huevos.
No, pero más
esparcidas por el suelo.
Más gracia la anécdota que dice que se ha llevado por delante una señora y dice, y la hogaza de pan acabó en el río. Y es como, pero cuéntame qué tal está la señora.
Claro, pero es que luego cuando llegó a casa, zapatilla, y consuela.
Eran otros tiempos.
Exactamente. Bueno, y hay gente que le sigue dando la bici, que eso está muy bien.
Buenas tardes, soy María Ángeles. Para pesado, mi marido. Encima es hipocondríaco. Pero es que no sabe hablar nada más que de enfermedades. Y además es muy curioso. Si le duele la tripa, para montar en bicicleta no le duele. Si le duele la rodilla, para montar en bicicleta no le duele. Si le duele tal, para montar en bicicleta no le duele. Digo, pásate la vida montando en bicicleta, a ver si así no te duele nada.
Pues fíjate.
Tiene que estar contento el marido, de que lo cuenta aquí Pato España.
Además, hipocondríaco. Siempre le duele todo, menos cuando sube en bici. Pues chica, pues yo mándala a pasear.
Sí, la radio es un poco también terapia, ¿no?
Claro.
Será aquí con las redes sociales que vemos un poco lo que cuentan los oyentes.
Sobre todo si no te está escuchando el marido. Aprovecha si lo sueltas. Que me parece fenomenal, que aquí estamos todos para ayudarnos.
Sí.
Si tu marido, oye, venga, coge la bici, date una vueltecita. Oye, mira, este es Oscar de Vitoria.
Buenas tardes, pues mi mala experiencia con las bicis. Un verano ahí en Carrión de los Condes llevaba a un amigo en el manillar
y
tuve la brillante idea de decirle, mira, vamos sin manos, imaginaros lo siguiente que nos quedamos. casi sin dientes. Pero bueno, un saludo.
Mira mamá sin manos, mira mamá sin dientes. Sin dientes. No, el chiste.
La manía que teníamos antes de ir sin manos en las bicis, bueno, y se sigue, se yo creo sigue que haciendo. Se sigue haciendo. ¿Y montarán el manillar al amigo en cuestión?
¿Sabes qué
eso pasa? Ya no se sigue
ver,
haciendo.
Yo he llegado a ver uno en el manillar y otro en el asiento, claro, otro detrás y el que la llevaba la bici, ¿eh? Hasta tres, ¿eh?
Hasta tres.
Sí, pero bueno, otros tiempos.
Bueno,
otros
y además tiempos. Yo he visto en el porta sentado uno y de pie otro, es decir, cuatro. Vale. O sea, en una bici podemos...
Venga, a ver, si alguien ha visto cinco, que nos lo cuente.
Venga, va.
Si alguien ha visto cinco en una bici, que nos lo cuente.
¿Cuántos os habéis llegado a montar en bici? ¿Eh?
Esperamos vuestros mensajes. ¿En qué teléfono, Rosa?
En el 607-150602.
Enseguida te vamos a contar, ya veo que se asoma por la puerta Juan Orellana, nuestro crítico de cine, te vamos a contar siete secretos de siete películas de Semana Santa, secretos que posiblemente, o curiosidades que no conocías.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En Buenos Aires hay todavía 40 villas miseria. El taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa.
Que mi lugar como sacerdote era en las villas.
Siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Esta Semana Santa, como EVEGO, puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando.
O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro?
Sí, porque como EVEGO y sus marcas colaboradoras, ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición, calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Bananas ahora por 0,99 el kilo, ahorras un 33%. Y si tienes la app Lidl Plus, todas nuestras masas frescas con un 15% de descuento.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Esta banda sonora que escuchas pertenece a una de las películas más taquilleras de la historia. Se estrenó hace 21 años y se convirtió rápidamente en un auténtico fenómeno. Te hablo de La Pasión de Cristo.
Te von lere cum. Titzelon lere da fe cum.
Rodada íntegramente en arameo y en latín, escuchabas un fragmento de Jesús de Nazaret en el Sermón de la Montaña, una película dirigida por Mel Gibson, protagonizada por Jim Caviezel, recaudó en taquilla más de 600 millones de dólares con su estreno. Y es bueno especificar con su estreno porque el fenómeno no ha dejado de multiplicarse desde entonces. ¿Sabes que su protagonista estuvo muy enfermo durante la grabación? Todo por la dureza del rodaje, ojo, ¿eh? Es uno de los secretos o curiosidades que guarda esta película que ya se ha convertido en un clásico de la Semana Santa. Pero hay muchos más. Juan Orellana, crítico de cine, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
Hoy traemos secretos de 7 películas de Semana Santa, secretos que quizás no conocíamos, como este de La Pasión de Cristo. ¿Es cierto que Caviezel estuvo tan enfermo?
Bueno, Caviezel estuvo más que enfermo, estuvo, digamos, muy perjudicado por la dureza del rodaje. Ya sabemos que esta película quiso tener un aire de autenticidad muy grande, no solo en el tema del idioma, como has contado tú, sino en la vivencia de los propios personajes. Es decir, Jean Caviezel, por ejemplo, tuvo que cargar con una cruz de 150 kilos, que por lo visto... Oh. Era menos de lo que pesó la cruz de Cristo, ¿no? Pasado. Eso, por ejemplo, le provocó problemas en el hombro, que lo dislocó. De las condiciones del rodaje y del sufrimiento se le generó una infección pulmonar. Luego todo tipo de contusiones, cortes, golpes, etc. Solo para el personaje de él se usaron 30 litros de sangre artificial, que se dice pronto,
¿no? Es que la película tiene un componente de violencia sí. Muy alto, eso lo sabemos, ¿no? Mucha sangre, representando eso que pasó Jesucristo, ¿no? Pero claro, no es apta para todos los públicos.
No, yo creo que no. Es una película... que exige del espectador unos umbrales, digamos, de tolerancia a la violencia, porque a mí me parece que no basta decir, bueno, es que la pasión de Cristo fue así, bueno, pero eso no significa que tú tengas necesariamente que en una película sobre Cristo ser tan explícito como ver un trocito de carne salir volando, no sé si recuerdas aquella escena.
Sí, 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 es decir, la flagelación.
Eso pertenece a las opciones y al estilo propio de Mel Gibson, que es un hombre que siempre le ha gustado mucho ser explícito en la violencia, pero no necesariamente eso convierte a la película en más auténtica por obligación, es una opinión personal.
Sí, pero lo que es indudable es que se ha convertido en un auténtico fenómeno. Totalmente. Y que toda la Semana Santa es un clásico también en familia.
Es un clásico, es una película que lleva las películas de Cristo al nivel más alto, en la seriedad teológica, en la documentación histórica, es decir, por ejemplo, en los mismos palacios, bueno, pues lo que hizo Cefirelli era una cosa posiblemente muy desproporcionada a la realidad de lo que era una provincia de Galilea. Mel Gibson en ese sentido es mucho más estricto y eso es un valor de la película.
Una cosa de la que suele hablarse cada vez que llega una Semana Santa, ¿no? Es si habrá secuela, si habrá secuela de La Pasión de Cristo después de 21 años, si va a haber la llamada, que se llegó a especular, la resurrección de Cristo.
Pues mira, como tú has dicho, desde que se acabó esta película, Mel Gibson habló de aquella secuela, la resurrección, obviamente tiene que ser, ¿no? Y desde entonces se ha especulado sin parar, se ha dicho, ya empieza, no empieza. Ahora se dice que otra vez, que sí, que este verano empieza y que se va a hacer en Chinechitá. Bueno, habrá que ver. Lo que está claro es que Mel Gibson todos estos años ha estado en otros proyectos, ha seguido haciendo cine, y cuando realmente se vaya a estrenar lo sabremos. O sea que de momento vamos a no creer del todo esas noticias hasta que veamos los primeros planos de la película.
Hablabas de Cefirelli y vamos ya con otro clásico, Jesús de Nazaret.
Soy yo quien debe ser bautizado por ti.
¿Cómo tú vienes a mí?
Está bien así. Cumplamos todo en justicia.
Estrenada en el año 1977, en concepto inicial de miniserie, porque dura más de 6 horas, es una pasada el producto final. ¿Qué secreto esconde en este repaso que estamos haciendo de secretos de 7 clásicos del cine de Semana Santa?
Bueno, este esconde muchos secretos, pero hay 2 curiosidades. Mucha gente se ha hablado del carácter místico que tiene el personaje.
Es verdad.
Que interpreta a Robert Powell haciendo de Jesús, que está como siempre en un plano, digamos, un poquito por encima del suelo, ¿no? Ha habido otros Jesús de Nazaret mucho más carnales, este es un poco místico. Bueno, una de las razones, no solo, obviamente, es que se le prohibió pestañear.
¡Qué fuerte! ¿Qué dices?
En los planos, claro. Y entonces está siempre como con los ojos...
vidriosos, claro.
Sí, y muy abiertos, extrañamente abiertos, ¿no? Que le da ese aire un poquito como de otro mundo, ¿no? Hay que decir que es otra curiosidad, otro secreto, entre comillas, ¿no? Es que Pablo VI, que conocía el proyecto, sugirió a los productores que por qué no dirigía la película Franco Zeffirelli.
Ah, fue el Papa.
Fue el Papa Pablo VI. Hay que decir que hasta la llegada de la película de Mel Gibson, esta era la película canónica,
sí, ¿no? Recuerdo.
Sobre Jesús de Nazaret.
Yo recuerdo, ¿no?, siendo niño, mis padres poner en casa, en Semana Santa, que es un momento tanto de ver películas en familia, por eso hacemos este repaso, poner Jesús de Nazaret, claro. Larguísima, que para un niño es muy larga.
De hecho, cuando Mel Gibson estrenó La Pasión de Mel Gibson, Zeffirelli criticó la película porque le había destronado.
Claro.
¿Eh? Pero bueno, era necesario. Han cambiado mucho los tiempos, las sensibilidades, y Jesús de Nazaret no podía seguir siendo mucho tiempo más la película emblemática sobre Jesús. Eso que es una gran película, con muchos aciertos, pero efectivamente hacía falta un lenguaje más moderno, que es el de Mel Gibson en La Pasión.
Bueno, estuvo casi 30 años ahí en la cima del ranking. Vamos con la siguiente.
Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios. Y el Verbo era Dios. Yo soy Él.
Año 1965, la historia más grande jamás contada, también una película muy larga, también la historia de Jesús, fue una película de estrellas, de actores de primer nivel.
Sí, ¿no? Algunos muy sorprendentes, porque el que hace de Jesús era Max von Sydow, que era un actor sueco, que era conocido solo por las películas de Ingmar Bergman. O sea, realmente fue un triple salto mortal ponerle ahí. De hecho, choca. El señor hace lo que puede. Digo, el señor Max von Sydow hace un papel digno, pero no deja de chocar. Bueno, pues esta también tiene sus secretos.
¿Qué secretos?
¿No?
A ver.
Lo primero, el rodaje fue tremendamente complicado y azaroso. El director de fotografía que empezó la película, William C. Mellor, se murió en el set de rodaje.
¿Qué dices?
Sí, ahí le dio el pobre un pasmo y se murió. Hubo que buscar otro, con lo que supone eso para...
Hombre, un director de fotografía es de los cargos más importantes, de los roles más importantes que hay en la película.
Sí, pero una cosa es que se te muera en el hospital, pero que se te muera allí en el set, mientras rueda un plano, pues es un poquito más tenso para todo el mundo.
Imagínate.
La actriz que hacía de María Magdalena, Johanna Dunham, pues se quedó embarazada, estaba embarazada y se empezaba ya a notar. Entonces hubo que todos los planos pensados para ella, en planos medios, planos generales, hacerlos más cortos para que no se le notara el embarazo, que hubiera dado lugar a interpretaciones un poquito fuera de lugar.
Imagínate, claro.
Y luego ya, para más inri, estaban rodando en Arizona, que es un sitio bastante seco, para recrear todo el ambiente de Galilea. Bueno, pues ese año no paró de nevar y hubo que trasladar el rodaje sobre la marcha a otro sitio donde hubiera un clima más apropiado para el rodaje.
Los secretos de la historia más grande jamás contada, año 1965. Un año antes, Pasolini dirige el Evangelio según San Mateo.
José, hijo de David, no tenga recelo en recibir en tu casa María, tu esposa, porque lo que ha concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará de los pecados a su pueblo.
Aquí la curiosidad viene con el lugar de rodaje y los actores, y hablamos no solamente de los extras, actores importantes, ¿no, Juan?
Pues sí, esta película, que fue un shock porque estaba dirigida por un hombre comunista, no creyente, una película que además tuvo una relación importante con el Papa Juan XXIII, pues se rodó, por supuesto, en el sur de Italia, y todos los actores son los habitantes de los pueblos donde se rodaba la película.
¡Qué bueno!
No había actores profesionales. De hecho, tú ves la película y dices, ¿de dónde han sacado a esta gente con esta cara curtida por el campo? Bueno, pues porque son gente del campo.
Bueno, a veces esto es lo mejor.
Hombre, claro, es casi un documental sobre la Italia del Sur, ¿no? Claro. Y luego lo más curioso, bueno, ¿y a quién eligieron a Jesús? Pues a un sindicalista barcelonés.
¿Qué dices?
Que estaba preparando su tesis doctoral sobre Pasolini. Sobre la obra de Pasolini, se conocieron y le digo, ¿y por qué no lo haces tú? Un señor que se llama Enrique Irazoqui, que ahora, bueno, no sé si estará ya jubilado, pero ha sido profesor en la universidad, en una universidad catalana, no te sé decir ahora, hizo este papel, o sea, no era actor profesional, le interesaba a Pasolini desde el punto de vista académico.
¿Qué hace un hombre como tú en un sitio como este, se podría decir?
Pues fíjate, inmortalizado ya en la historia del cine de por vida.
Damos un salto temporal, si te parece, Juan, hasta el año 87 y también un salto temático, porque ya no hablamos sobre la vida de Jesús, hablamos de una peli danesa que se llama El festín de Babette.
Hay que ponerlo en remojo.
Sí.
¿Lo ve?
Lo pone en remojo. Así.
Sí, sí.
Bien en remojo.
Bien en remojo.
Sí.
¿De qué va?
Bueno, esta es una historia maravillosa que se basa en un relato de Isaac Dinesen, que era el nombre artístico de Karen Blixen, por cierto, la que escribió Memorias de África, de la que trata Memorias de África, mejor dicho. Bueno, esta mujer cuenta la historia de una chica que tiene que huir de Francia después de la Revolución Francesa, es una chef muy famosa parisina, acaba en una aldea de Jutlandia, aunque en la novela ocurre en Noruega, aquí es en Dinamarca, en una comunidad que es una comunidad ultraluterana, ¿no? Calvinista, lideradas por dos ancianitas, ¿no? Y esta señora, en agradecimiento de que la acogen, un día que le llega un recibo porque le ha tocado la lotería, se gasta todo su dinero en ofrecerles un banquete, el mejor banquete que ella ofrecía en su restaurante de París. Estas mujeres no saben que se está gastando todo su dinero y tal. Entonces, todos los, digamos, estudiosos del cine religioso dicen que no ha habido una película metafórica sobre la gracia cristiana tan importante como El festín de Babette. Es todo un banquete, es la Eucaristía, en el que ella da todo, se queda sin nada, sin un duro, y por puro agradecimiento, por pura gracia, ¿no? Y además en esa comida, que es maravillosa, o sea, tiene un menú, que no lo voy a decir ahora porque vamos a empezar a segregar gástricos. En esa cena que todos los calvinistas no quieren disfrutar porque les parece pecaminoso ese placer de esa comida, hay un oficial católico, un general, que hace un discurso maravilloso sobre el sentido de la gracia. Y a partir de ese momento todos se entregan al banquete. Es una maravilla de película en lo visual, pero también en la cantidad de temas que hay detrás. Es una joya del cine contemporáneo que me parece que para Semana Santa, para no ver solo películas bíblicas, es una maravilla.
¿Cuál es el secreto del festín de Babette?
Bueno, pues que dicen, yo no lo he comprobado, pero me fío, que es la primera película que se cita en un documento pontificio, en concreto del Papa Francisco, en La Amoris Laetitia.
Hombre, que lo cita es evidente, porque sale. Si es la primera, habría que verlo.
Bueno, oye, pues tiene su cosa, ¿no?
Qué bueno.
Bueno, hay que decir que es también la primera película danesa que ganó el Oscar a la mejor película extranjera.
Pues aquí está esta recomendación, el festín de Babette, para ver esta Semana Santa. Estamos repasando secretos que no conocías de siete clásicos del cine de Semana Santa. Vamos con el sexto, mucho más reciente. Hablamos de Dioses y Hombres.
Hemos recibido muchas cartas los últimos meses. La gente está preocupada. No puedo contestarla solo. Y luego está esa periodista francesa que insiste en que nos reunamos. No sé qué contestarle.
Año 2010, película francesa, 8 monjes cistercienses que viven en una zona complicada de mayoría musulmana y algo ocurre. ¿Qué es lo que pasa, Juan?
Bueno, lo primero que decir es que esta película, el gran valor que tiene es que cuenta una historia real, ¿no? El martirio de unos monjes, efectivamente, en Tibirine, en Argelia, en manos de unos islamistas radicales. Se considera una de las mejores películas religiosas y cristianas de los últimos años y no está hecho por un creyente. Es una película memorable Y tiene, bueno, pues esa cosa curiosa de que la película que se estrenó en 2010, luego fueron todos los personajes en los que se basa, que aparecen en la película, fueron beatificados por el Papa Francisco en 2018, cosa que tampoco es habitual en una película.
Pues claro que no. Oye, qué interesante lo decías de un no creyente, ¿no? También la capacidad que tiene también un no creyente que hace películas sobre sucesos extraordinarios o sucesos de la fe, es que posiblemente su visión no creyente le ayuda a veces a conectar mejor con el que no es creyente también y está viendo la película, ¿no? En el cine.
Sí, efectivamente, si está hecha con autenticidad y no guiada por prejuicios, seguro que da la clave.
Vamos a por la última, séptima película de Semana Santa que guarda un secreto y es Vida Oculta.
Vi un sueño. Soñé que podíamos construir nuestro nido arriba, en los árboles, que podíamos volar como pájaros hacia las montañas.
Una película del año 2019, hace nada muy reciente. ¿Qué es lo que cuenta? ¿De qué va?
Bueno, pues nos cuenta la vida de Franz Gestatter, Beato, y de su mujer, cuando en pleno auge del nazismo le toca servir, hacer la mili, decíamos aquí, ¿no? Y cuando le toca jurar, ¿no?, a Hitler, al Tercer Reich, él se niega por sus convicciones religiosas. Entonces su vida se convierte en un horror, que no es ningún spoiler, porque es un hecho histórico, que termina en el martirio. Es una película dirigida por Terrence Malick, que es uno de los grandes directores, autores norteamericanos.
Sí, El árbol de la vida, ¿no?
El árbol de la vida. Y una curiosidad, el secreto de esta película es que todas las escenas que tienen lugar en las habitaciones del matrimonio, en el dormitorio, su casa, está hecha en la habitación real que se conserva intacta desde la muerte de este señor, ¿no?
¡Qué fuerte!
Entonces sí, tú cuando lo sabes, ves la película, ves las paredes con las cruces, ¿no?, con la cama y tal, y pensar que no estás en un decorado, sino que estás...
No, estás en el sitio real, en el sitio que ocurrió.
Efectivamente, pues te estremece un poco. Es una película que además tiene unas exigencias estéticas muy grandes. Se quiso rodar con luz natural, la luz que entra por las ventanas, todo es luz natural. Se buscaba el momento exacto del día para poder hacer el plano. Bueno, Terrence Malick es un gran estético del cine, ¿no? Así que bueno, es una ocasión además para acercarnos a una figura, a un mártir contemporáneo, muy interesante y poco conocido, que esta película, desde luego, siendo Terrence Malick no católico, porque él es evangélico, nos ofrece una imagen muy interesante de este mártir.
Este secreto de Vida Oculta, hablando un aplauso de más de 15 minutos por parte del equipo técnico cuando terminó el rodaje.
Sí, normalmente los rodajes son bastante tortuosos y difíciles en relaciones humanas. Aquí fue todo tan maravilloso. Terrence Malick debe ser un hombre muy místico que crea un buen entorno a su alrededor, que efectivamente cuando acabó la película todo el mundo empezó a aplaudir.
Pues ahí está esto, el comentario de Juan Orellana sobre esta última película, Vida Oculta, el séptimo clásico del cine de Semana Santa, que guarda un secreto, los hemos repasado, y aquí quedan estas recomendaciones en la tarde de COPE. Gracias, Juan.
A ti, Israel, hasta otro rato.
Que parece de cine es la de Julio Cortés, que está dando la vuelta al mundo en bicicleta y lleva 179 días. Ahora mismo está en Turquía y hablamos con él, nada, en unos minutillos, a las 6 de la tarde aquí, en la tarde de COPE. Y al ritmo de esta música, preguntamos por bicis.
Además,
esto es para spinning, ¿eh? Rosa Rosado.
Yo te digo que con esta música Julio Cortés, vamos...
Bueno, ya estaba en China.
Se
ya
pone está a en China pedalear ahora. Y no para.
Ya está en China, sí.
Qué película tan interesante, también te digo, ¿eh? Una vuelta al mundo en bici.
Pues sí, pues seguro que sí. Y además es que es un chaval que es majísimo, que va a poder conocer todo el mundo a las 6 de la tarde aquí en COPE, porque ya tienes que ser majo para que te abran las casas, la gente, y dormir en ellas por el mundo adelante.
Hombre, claro.
¿Qué es lo que está haciendo este hombre?
Si vas en bici es que tampoco llevas mucho encima, ¿eh? También te digo, tienes que tener un poco...
kilos pesa la bici.
Claro.
No, no es una bici pequeñita tampoco, ¿eh? Pero, es una bici grande con mochilas colgadas. Claro, imagínate, 50 claro, kilos.
Efectivamente. Pero sí. Vamos, que si tú te lanzas a hacer la vuelta al mundo en bici, tampoco es que necesitas de la solidaridad de la gente, sino...
Estamos preguntando a nuestros oyentes por anécdotas en bicicleta.
Sí, y este es Juanjo.
Hola, gente. Yo aprendí en la puebla de Yeltes, en el pueblo de mi madre, allá en Salamanca. Tenía una GAC, me acuerdo perfectamente, que frenábamos con la zapatilla y una vez, que bajando una cuesta, me metí un guantazo contra la pared, la partiendo la bicicleta. Así que nada, qué tiempos aquellos en los que íbamos por los pueblos con la bicicleta. ¡Un saludo!
Lo que no dice Juanjo es que estamos vivos de milagro, ¿eh?
No, claro. Fíjate, yo hacía con mis abuelos, en la casa de mis abuelos, era una manzana entera, en Culleredo, en la zona de bosque de allí cerca de La Coruña, una zona en medio del bosque, íbamos cada uno, todos los primos, con las bicicletas. ¿Qué es infancia? Es el pueblo, recuerdos de la infancia, de la adolescencia, y luego ya te entraba la tontería y dejabas la bici y te dedicabas a salir con los amigos. Y
yo he hecho un poco de menos eso, porque hoy en día los chavales van más, yo te lo digo por mi pueblo, al menos van más en patinetes que en bicicletas.
Sí.
También hay grupetes de chicos que van unos cuantos en bici y otros en patinete, pero al final acaban todos con el patinete.
Mira, mientras no estén con la pantalla, que a veces vas por la calle y te encuentras, yo he visto a 4 o 5 chavales en un banco sentados que han quedado para mirar cada uno su móvil. Digo yo, manda,
¿para pa qué quedas?
¿Para hablar por WhatsApp entre ellos?
Cógete en tu casa, a ver para qué vas al banco, si no.
Estos chavales.
Claro, en nuestra época, pues eso, nos quedábamos sin bici a la primera de cambio, porque hacíamos de cada cosa. Otras personas sí, le han sacado más provecho.
Hola, gente. Toda la vida he ido en bicicleta, de hecho tuve carnet de conducir muy, muy mayor. Pero bueno, un día tenía que ir a buscar a una mujer que a entrevistar y enseñarle la casa, una mujer que tenía que ayudarme para limpiar la casa. Dije, no se preocupe, que la voy a buscar yo y ya la llevo a casa. Total, que fue en bicicleta, claro. La tuve que sentar en el sillín de atrás yendo para casa. Para mí era normalísima, pero ella creo que se asustó bastante porque no quiso venir a trabajar a mi casa.
Igual no le gustó la experiencia.
Igual no.
En el porta que encontrar en la casa, ¿no?, de esta señora. Bueno, pero fíjate, gracias a la bici, lo bien que le vino a esta otra gente para esta experiencia, mira.
Hola, gente, buenas tardes. 25 añitos tenía yo hace 44 años cuando se celebró la boda entre Lady Diana y el Príncipe Carlos. Y yo fui a ver esa boda al centro de Londres, por donde todo el recorrido, en bicicleta. Pero lo curioso del caso es, teniendo la edad que tenía, yo aprendí ese año a montar en bicicleta. Cuando estuve allí, me regalaron una bicicleta de segunda mano y aprendí a fuerza de caídas, pero aprendí. Y fui capaz de ir hasta el centro de Londres desde las afueras en mi bicicleta azul.
Qué bueno. Y la gente que aprende de mayor a montar en bicicleta, que también hay alguna, aunque sea algo muy de niños.
Para eso no hay edad.
Claro.
Y la independencia que te da si no tienes otro medio de transporte.
Hablamos de bicis y esperamos los mensajes, Rosa.
En el 607-150-602.
Enseguida conocemos a este, a Julio Cortés, que está dando la vuelta al mundo en bici. No te vayas.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo la última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
¡Qué ganas de terraza! De solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.